Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches, un nuevo capítulo del País y los Escritores, aquí en Cultura, la radio 97.9. Esta es la octava temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, vamos a hablar hoy de Jimena Latorre, que es astróloga, especialista en artes esotéricas, como el tarot, cafeomancia. Le vamos a preguntar de qué se trata. Una mujer que tiene muchísimos estudios, comenzó a los 20 años, tiene formación en el doble cuántico con Jean-Pierre Garnier. Es directora de la Escuela de Esoterismo Fortaleza Mágica y especialista en técnicas de autovalorización. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Jimena?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto, ¿eh?
Bueno, por favor, un placer para mí, como siempre.
Bueno, la verdad que yo siempre digo que a veces uno ve una persona muchos años en los medios, pero no conoce la historia detrás que hay de esa persona, ¿cierto?
Uh-huh. Puede pasar.
Sí. Puede pasar, ¿no? Pasa generalmente, ¿no? Es muy rápida la televisión, ¿cierto?
Sí, total. Sí, la televisión es rápida, todo te lo piden rápido, todo te dice que lo digas en 2 minutos. Bueno, es muy difícil, pero bueno, yo tengo como la educación de televisión, siempre digo, se la agradezco a mi primer productor de 12 Corazones, que me hacía meter los 12 signos en 4 minutos. Entonces tuve que aprender esta cosa de hablar rápido, que a veces otras personas pueden decir, ay, bueno, lo dijiste muy rápido, pero bueno, a veces la tele es como tirana, porque empezás tranquila con Aries y después al Piscis llegás rapidísimo y después se enoja el pisciano. Entonces, bueno, es todo un tema, un ejercicio. También estudié oratoria, ¿no? Que eso es muy importante.
Sí, tenés muy buena expresión y llegás muy bien. Sí, la televisión tiene eso, ¿no? Los minutos contados. Pero bueno, has hecho una carrera intensa. ¿Cuánto llevas en los medios? Más de 20 años, si no me equivoco.
No, en los medios sí, bueno, un poquito menos, 18, porque desde el 2004, pasé un casting en el 2004, venía dando castings, me venían preguntando, me venían pidiendo, yo trabajaba haciendo stand-up de astros y tarot en Molière San Telmo, hago tarot para eventos desde cuando, digamos, me recibí, y lo que más me entretuvo tarot fue hacerlo en eventos. Nunca pensé que me iba a dedicar al tarot desde lo que fuera consulta, porque la realidad es que me parecía mucho más interesante la parte astrológica, que es la que hice la carrera, que son 4 años, como para hacer consulta. Pero me pasaba con el tarot que yo bajaba de hacer el stand-up y capaz les daba una carta a cada persona de alguna mesa y demás, y al jueves siguiente volvían a entrar a Molière y decían, ¿está la tarotista? Porque con una carta me dijo todo. Entonces es como que eso lo adquirí gracias a los eventos, porque yo haciendo eventos, vos tenés mucha gente y tuve que inventar un sistema donde le podés decir a la gente las cosas como en 3 palabras, corto, para que pueda pasar el siguiente. Yo el primer evento que hice fue en el año 2000, el recital del Hot Festival, en el club hípico, en el hípico acá de Buenos Aires, gigante. Ajá. Que no el club, el campo de polo, perdón, campo de polo, el grande que está en Palermo, que vinieron.
Donde se usa ahora para recitales, ¿no?
Exactamente, a donde vino Arián, vinieron un montón de grupos en ese momento, era como 3 días de rock, y fueron 3 días de carpas de tarot, en donde estuve y tenía otros compañeros también, que yo no los conocía, ¿no? Pero que habían sido convocados. Y en un momento me vi que yo tenía una cola de 20 y ellos no tenían tanto, ¿viste? Entonces dije, o estoy haciendo lo rápido o estoy haciendo lo lento o lo tengo que, no sé cómo es, pero bueno. Entonces le pedí a Dios, como siempre le pido todo, y dije, Dios, dame iluminación porque no me voy más de acá. Entonces ahí como que me saltó el sistema de poder armar esto de poder decir en 3 palabras como muy rápidamente todo, y que la gente se vaya como, wow, ¿qué me dijiste? Lo que pasó, lo que va a pasar, lo que estoy pasando y lo que va a pasar. Entonces, eso fue bastante, contundente para mi vida, porque yo me vengo dedicando a eventos, creo que es lo que más me dedico, antes que, que otras cosas. Estoy siempre con eventos, todo, o sea, el último que tuve fue el 22, ya cerré la temporada de eventos, pero no paro de, es lo que más tengo, ¿no? Que es lo que la gente no entiende, porque quizás no me dedico tanto al consultorio, y tengo formado un equipo en este momento de 11 personas que son las que atienden el consultorio, que son las que están en este momento atendiendo mientras yo puedo estar hablando con vos o yo puedo estar en un evento. Así que bueno, así fue que en un casting del año 2004 quedo en Fulanas con María Valenzuela, justamente porque dije cosas de Virgo que no había dicho nadie, en vez de decir, bueno, son ordenados, y dije que son muy críticos, y que si no te dicen nada, tómalo bien. Justamente me dijeron, habla de los jefes de Virgo. Cuando terminé de decir todo, que literalmente los puse en un lugar muy, muy cruel, bajó la jefa, ¿no? La directora me saluda, la productora general, me saluda y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la turca. Ah, hola, ¿qué tal? Soy de Virgo. Ay, perdón, le digo, me dice, no, fuiste concreta, fuiste verdadera en todo, estás adentro. Y fui la número 42, hacía 15 días que estaban haciendo casting para astrólogos y para distintos profesionales. Yo lo sabía porque me lo había comentado mi profesora, que ella se iba a presentar, nunca me dijo, presentate vos. Obviamente yo también era astróloga, pero bueno, ella siempre me veía que yo, estaba más para el tarot. Pero dije, yo, si a ella no la llaman, me lo había agendado, si a ella no la llaman en 15 días, voy a llamar a América. Y el día anterior estaba en un desfile, que siempre estoy con Héctor Real River, en los desfiles de Buenos Aires Moda en ese momento, estaba en un desfile, y viene, se acerca una persona, me dice, ay, ¿te puedo dejar una tarjeta? ¿Podés venir a un casting? Ah, le digo, el de América, iba a llamar mañana. Y en el momento que, no, me podés dar una tarjeta, me dijo. En el momento que yo tenía agendado llamar a América, ellos me estaban llamando. Así que ahí mismo me tomé el 39 y me fui a Palermo. Llegué, me maquillé en el baño de enfrente, me puse tacos y entré. Y bueno, y así fue. Y es lo que hago siempre.
Qué bárbaro, qué buena historia. Aparte,
llego en chinelas y me pongo los tacos cuando voy a entrar.
Bueno, yo en el auto llevo las alpargatas, y cuando termino la actividad me saco los zapatos y me pongo las alpargatas para manejar, así que más o menos lo mismo, ¿no?
Claro, exacto, así es, exacto.
Y además, soy de Virgo también.
Me imaginé cuando empecé a hablar, dije, siempre digo algo y digo, oh, y después va a terminar siendo de Virgo. Así que bueno, me gustó mucho el halago, porque el halago de alguien de Virgo es porque realmente, no halagan porque sí, halagan a quien verdaderamente se lo merece. O sea, un halago de alguien de Géminis lo puedo pasar de alto, ¿no? Pero un halago de alguien de Virgo lo voy a tener muy en cuenta, tanto un halago como una crítica, porque yo me formé con una madre de Virgo que siempre me decía lo mismo, me decía, no sirve de nada que seas linda, tenés que estudiar. Y bueno, a mí me costaba mucho porque yo soy disléxica. Ella obviamente no lo sabía, pero intuitivamente algo detectaba, porque me llevó al neurólogo cuando era, me quería llevar al neurólogo, y el pediatra le dijo, ¿qué crees que haga? ¿Qué crees que ponga en la receta? ¿Que joroba la madre? Hablaba. Entonces, bueno, fue como todo un tema. Mi colegio, imagínate que hablaba, me llamaban siempre la atención. Igual era buena alumna, pero era de las que, digamos, siendo la más chica, porque soy del 29 de junio, era la que más lío hacía, ¿no? Siendo la más chica del grado. Y en la secundaria, bueno, fui más brava. Nunca fui de desbordarme ni hacer líos tipo rockera, ni tipo sexo, droga, rock and roll. Pero sí fui la de repente decir, bueno, no, en el centro de estudiantes, bueno, vamos a hacer un número y salgamos todos para ensayar el número y los hacía bailar a todas cabaret. No sé, ponele, porque yo estaba educada, no estaba educada con Kiss, con ABBA, con los Bee Gees que son de mi época. Yo estaba educada con Beethoven, Chopin. O sea, mi madre era muy exigente, mi padre re, no nos dejaban escuchar nada, ni cumbia, ni nada. Entonces, bueno, fue fue bastante difícil el secundario, porque eras como te miraban raro, y el primario también. Fue como medio, no te digo que fui excluida, pero como que, ay, son demasiado ocultas, ¿viste? Mi hermana y yo éramos como demasiado así, bueno, qué sé yo. Entonces, cuando me puse a estudiar, que no, me costaba un montón, yo lo primero que estudié fue diseño gráfico, yo quería estudiar diseño de modas, no existía todavía la carrera, entonces entré en diseño gráfico, bueno, me costó un montón, entonces lo dejé, me hice cursos de moda, entré a trabajar en moda, entonces ya como que no quería estudiar nada más, y mi mamá siempre me decía, estudia, y bueno, así fue que una de las que, digamos, que estaba en moda conmigo, empezó con una escuela de astrología. Cuando hice mi primer carta natal, había entendido todo, toda mi vida, y ahí dije, bueno, esto lo voy a estudiar, porque me parece interesante para mí, y bueno, después terminó siendo esto que es. Dejé la moda un poco por esto, sin dejarla del todo, pero la dejé, digamos, en un momento tuve que elegir entre la moda o esto, pero los primeros pasos míos siempre fueron con la moda, ¿eh? O sea, siempre seguía trabajando en moda, seguía produciendo, seguía inclusive fabricando ropa yo. Así que sí.
Extraordinario. Y es cierto, los de Virgo no tenemos el sí fácil, ni tampoco tenemos la crítica fácil. Cuando criticamos, yo a lo largo de mi trayectoria periodística de muchos años, siempre te digo que he separado lo que es calidad y gusto, ¿cierto? Puedo reconocer la calidad de algo que no me gusta. Pero cuando digo me gusta o hago una crítica, tiene que ver con realmente una convicción. No hago crítica por hacer crítica, ni tampoco la hago fácil. No me gusta la crítica fácil, ni que es uno de los problemas que yo estuve muchos años en Canal 9 trabajando, y uno de los problemas que por ahí tenés en el medio cuando vos no sos halaguero, ¿cierto? Cuando no halagás a todo el mundo. Viste que, uh-huh. que hay una costumbre en los medios de que qué bueno, viste, qué lindo.
Sí. Por ahí, ay, vos, qué no divino, tenés. Ay, qué precioso, sí. Es una falsedad, pero bueno, también es parte del show, ¿no?
Te amo, y resulta que se dieron vuelta y te están diciendo cualquier cosa de vos.
Yo que soy ascendente en Virgo, y que mi papá siempre le decía a mi mamá, el que vive criticado aprende a condenar, porque yo vivía criticada por mi madre, por cómo era. Ella siempre como que era mejor mi hermana en un montón de cosas. Después, cuando yo hice una familia y todo, empezó a criticarla a mi hermana, pobre, y mi hermana se casó recién después de 10 años. O sea, si bien nos llevamos un año, mi hermana como que se tomó todo un tiempo para ser leonina, que es lo que le corresponde. Yo siendo canceriana, no, me casé primero, ¿viste? Y estuvo bárbaro lo que hizo ella, pero después con el paso del tiempo me decía, mamá, no paraba de compararme, de mirá si Jimena ya se casó, o sea, y ¿viste? Entonces yo me comí toda la parte comparativa de principio, de más de la niñez. Y la realidad fue que sí, fue muy duro, pero sí, siento que hoy puedo como tener una mirada muy autocrítica y crítica también de las cosas, y eso se lo debo a mamá, literalmente a mi madre, que es de Virgo, ¿no?
Sí, la formación, los años de la infancia, adolescencia con los padres influye muchísimo. Acá me señala Juan Carlos Río Lofrano, nuestro operador, que él también es de Virgo, así que es un programa
muy bien. Sí, pero ahí vi que es del 19, o sea que es como una persona muy uno, porque vos pensás que él siempre va a ser uno más el número del año, siempre. Ajá. O sea que él siempre va a aportar su condimento único a lo que va a suceder, porque los de Virgo, como son del los que son de septiembre, el 9 no se suma. Entonces, acá haciéndote lo que sería el arcano personal, refiriéndome al tarot, él siempre va a sumar el 1 al año. Entonces, él ahora está transitando, el año 6, cumplió años con un arcano 7, que es el arcano la carroza, que es como el movimiento, el éxito. Entonces, es un Virgo medio atípico, medio como demasiado, demasiado de buscar brillar. O sea, que está bien, porque busca más el, capaz el aparecer, no que aparecer desde estar en cámara, ¿no? Pero sí el que se lo reconozca. Acá me está diciendo, mi novia es del 12 de septiembre, ahí me va poniendo, tu novia quiere tener un bebé, eso es lo que quiere.
¡Epa!
Así que ponete una guía.
Yo soy del 17 de septiembre.
Claro, el 17 tiene un componente que es un 8, que está buenísimo, que es súper equilibrado, y aparte tiene la carta de la iluminación en el tarot, que es el 17, que es una maravilla, que justo esta cuestión de mirar todas las oportunidades y no quedarse solo en la tónica de donde te manda, te marca el camino. La iluminación es una carta en el tarot que tiene la magia de poder haber trascendido las situaciones más difíciles, sortearlas y estar en una posición de, bueno, prefiero quedarme conmigo y mí mismo antes de estar sometido, ¿no?, a una situación. Entonces es muy libre la carta de la iluminación. Las personas del 17 son como así como muy diferentes. Es el caso, por ejemplo, de Pampita, llevado a algo muy, muy popular. Pero si bien tratada de Muki y engañada y lo que sea, igual ella brilla, igual brilló y puede. Entonces, es de Capricornio, obviamente, ¿no? Tiene ese componente también. Pero, ¿cómo se puede igual, no? Las personas del 17 tienen eso. Muy lindo.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mirá lo que me vengo a enterar. Soy constante.
Claro.
No hay cuestión que me venza, ¿no? Y con los medios, vos sabés, en muchos años de medios, sabés los cambios que hay, que pasas de un lado para el otro, porque tal vez al principio uno piensa que un medio es para toda la vida y esto no es así ni de casualidad. Entonces hay que ir venciendo obstáculos, ¿cierto? Y vos sabés que, qué sé yo, cuando uno elige una profesión, en mi caso yo decidí que esto era para siempre, más allá de que tengo otra profesión, pero mi profesión central es esta.
Claro.
Me parece bárbaro. Ahora explícame un poco, cuando hablamos de tarot, ¿de qué hablamos?
Sí. El tarot es un instrumento que podríamos decirlo de esa manera, es un instrumento esotérico, es una especie, es un mazo de cartas, pero se usa como instrumento para poder hacer una adivinación, una predicción, poder analizar situaciones que están pasando muy del aquí y ahora. Entonces, pero tiene un montón de usos. También con el tarot vos podés abrir y desplegar con los números todo lo que sería tu fecha de nacimiento y basándote en la mirada de eso, podés llegar a hacerle un análisis a la persona sin ser astrólogo. O sea que eso está todo en mi libro El Encanto del Tarot. Cómo podés desglosar toda esa lectura. Y literalmente no necesitas abrir, viste, como hace que... Yo siempre le digo a la gente, vos te vas a dar cuenta si una tarotista es buena o no, si agarra y tira un montón de cartas. La que tira un montón de cartas no es buena. Está usando las cartas para decirte algo que se le cruza a ella, que puede llegar a ser muy vidente y muy intuitiva, pero no estamos hablando de buena lectora de tarot. La persona que lee bien el tarot te desglosa la fecha, como yo lo enseño, o te hace una lectura de 12 casas, o te hace una triada que con tres cartas solas contesta, o como mucho te puede hacer un quintus, que son 5 cartas. Y con eso ya tienes que hablar. Y tiene mucho para tomar el tarot. Yo lo mezclo mucho con astrología, porque me encanta la combinación. La combiné toda la vida, porque cuando a mí me contratan por primera vez en Penguin para hacer el libro, yo presento un libro de tarot, que era lo que a mí me gustaba desglosar y hablar, y me gustaba mucho eso. Si bien la astrología me encanta, no me daba como cosa quizás hablar demasiado de astrología, porque tampoco era una o sea, me había recibido en el 99, estamos hablando, está bien, eso fue en el año, cuando me tomaron el libro fue en el año 2010, para, bien. No, 2011, pero fueron muchos años de práctica para poder llegar a poder presentar algo, que en realidad yo ya lo tenía escrito desde el año 2007. Yo escribí un libro de tarot en el año 2007, y lo que hacía era escribir los días mágicos en mis redes desde el año 2009. Entonces escribía, por ejemplo, los tránsitos diarios en mi Facebook que tenía, en ese momento existía el Facebook. Bah, oye, también, por supuesto, pero hay gente que todavía no sabe que existen redes sociales, te lo puedo asegurar.
Sí.
Y escribí ahí, y entonces la chica Glenda, que es, hoy está, digamos, como editora en jefa de todos, me dice, no, yo quiero un libro de predicciones. Dale, ¿en serio? Yo te traje un libro de tarot. No, pero yo te vi y dices, lo que a mí me gustaría es que vos hagas lo que haces ahí de los días mágicos, pero que lo hagas en un libro. O sea, imagínate que yo tenía que hacer todo para adelante, todos los 365 días. Era como mucho. Entonces, bueno, fui buscando la manera y cada libro, aparte, lo voy haciendo diferente. Y lo primero que le dije al dueño del editorial, que no me sale el nombre, pero es reconocido.
La editorial es Grijalvo, ¿no?
Sí, Grijalvo. Es Penguin Random House. Sí. Que siempre Laurita Di Marco me lo dice. Me dice, no, nunca me voy a olvidar el día que le dijiste, ponele, como decirte Fontevecchia, pero no es Fontevecchia, pero si eligieras al Fontevecchia de perfil, no me acuerdo cómo se llama el señor ahora, le dijiste, a mí no me vas a tener como Ludovica escribiéndote un libro por año. Yo te hago 12 y se terminó. Entonces lo que hice fue cuando llegó el libro número 12, que obviamente me lo seguían pidiendo, porque aparte había hecho ya también de tarot, había hecho dos de tarot, después hice un tercero de tarot, hice uno de astrología. Cuando llegó el libro número 12, lo que hice fue cambiar, en vez de hacer libro de predicciones, hacer libro de horóscopos, que es diferente. El horóscopo Ajá. lo que hace es decirte cómo están las cosas diariamente. Y según las, digamos, el horóscopo viene a la palabra hora. Entonces puedes tener un horóscopo hasta horario, porque la luna, por ejemplo, se mueve súper rápido. Entonces, en este momento puedo estar haciendo un tránsito con un planeta y a la noche no. Entonces, bueno, el horóscopo era un poco eso. Cambiarlo hacia un horóscopo, por lo cual no me obliga a mí tener que predecir, sino simplemente presentar todo lo que hay y vos tomarlo. Obviamente que siempre dentro del lugar va a haber una predicción, ¿no? Sobre lo que venga. Pero sí. Decidí hacerlo así porque realmente era como difícil. Vos pensás que yo hice... El último que hice de predicciones, que fue creo que el Predicciones 2021 fue el último que fue predicciones. El Predicciones 2020, en una semana, yo digo en una semana pongo, esta semana van a llorar mucho, no van a saber por qué, pero seguramente es algo mundial, que nos afecta a todos. Pero bueno, yo cuando lo escribo, porque vi esos tránsitos, dije, lo primero que pensé fue en el Papa. Dije, uy, el Papa, uy. ¿Qué será? ¿Viste? Porque, o sea, yo lo veo, pero no sé, no puedo saber si es qué, ¿no? Puedo ver que va a suceder algo, pero no qué va a suceder.
Ajá.
¿Ves? Entonces, esa semana fue, la primera semana, los primeros dos días, la gente me mandaba, ay, no sé qué me pasa, que estoy llorando, que estoy llorando, que estoy llorando. ¿Viste? Yo lo había puesto en el libro. Y el miércoles se muere Maradona. Y la gente me dice, Jimena, vos lo dijiste. Y lo que yo de verdad, primero que no le doy mucha trascendencia al fútbol, pero esto es más mundial que cualquier otra cosa, me decían las personas. Eso por decirte algo, pero en muchos de mis libros hubo muchas cosas así. La ley, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que también puse, bueno, se va a aceptar. O mismo la guerra, en el del horóscopo 2022, en el que estamos, no, en el horóscopo 2021 creo que fue la guerra, fue el año pasado cuando empezó, me parece, ahora no me acuerdo, había puesto en esos días, había puesto, puede haber conflictos entre, porque yo ya no quiero escribir cosas catastróficas, ¿viste? Entonces, se puede haber conflictos con países que tengan salidas al mar. Y cuando fue lo de la guerra, me manda la gente, me dice, Jimé, vos pusiste. Y claro, viste, yo ya estoy en la cabeza, con la cabeza escribiendo en este momento, ahora lo puedo decir, pero hasta hace poco todavía no se podía decir. Estoy escribiendo una colección de 12 libros. Entonces, sí. Imagínate que es como que yo ya estoy con la cabeza en lo que sigue, inclusive en el horóscopo semanal que tengo que presentar en el diario o en el que tengo que corregir, que lo escribe mi hijo, del diario Diario, que sale todos los días gratuitamente para que vos lo tengas en el diario acá en Buenos Aires, en el diario El Argentino, o en Ciudad Magazine, que también sale diariamente. Entonces estoy como con la cabeza en el aquí, ahora, o en lo que viene, y me hablan de lo que yo escribí hace un año atrás, es como wow. Así que bueno, nada, sigo trabajando porque tengo ascendente en Virgo.
Una maravilla. Vamos a hacer una pequeña pausa porque me quedan muchos puntos para preguntar.
Dale, perfecto.
Hoy estamos charlando con Jimena La Torre, una diosa total, una mujer muy preparada, que habla con muchísima claridad sobre temas que son diarios, pero bueno, como dice ella, muchas veces hay mucha gente que aparece, se pone un título y es engañada. Pero Jimena La Torre es una profesional, como dije antes, astróloga con estudios. Vamos a hablar también del cafeomancia. Más o menos me doy idea de lo que es. Pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, la Radio Escultura. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar y también, por supuesto, en nuestro canal de frecuencia modulada 97.9 MHz. Y hoy, en este programa, hablamos con Jimena La Torre, que no solo es astróloga, como dije antes, especialista en tarot, especialista en cafeomancia. Contame un poco de qué se trata, Jimena, la cafeomancia.
Sí, es la lectura de la borra del café. Es una lectura muy interesante que me pasó, que a mí me pasó con la lectura de borra de café que me lo empezaron a pedir para eventos, porque todo surge a partir de los eventos, ¿no? O sea, las personas, ponele que yo les hago un cumpleaños, el año que viene quieren que vuelva a hacerles el cumpleaños. Entonces me dicen, no, pero no puedes hacer otra cosa que no sea tarot o que no sea astrología. Entonces empecé a indagar y en un momento me dijeron, vos no lees La Borra del Café, y ahí dije, bueno, voy a ver, y tomé unas clases con una señora amorosa, turca y demás, y bueno, y entendí, y lo que hice fue, ellos no tienen sistema, pero como yo tengo ascendente en Virgo, yo tomé un sistema, inventé un sistema para leerlo, para poder que sea más concreto. Después estuve trabajando muchos años con este sistema, con Rochi Fittipaldi, Luli Fernández, que ella estudió conmigo tarot, y ella, al ser también de Virgo, ¿no? Es de Virgo, pero tiene la luna en Cáncer arriba en el medio cielo, ella le pasaba mucho esta cuestión de ver sobre figuras, ¿no? En una vela, en algo. Entonces dije, Rochi, vamos por acá, vamos a ver qué hacemos con esto. Surge la posibilidad de escribir un libro en otra editorial. Obviamente que yo no me iba a ir de mi editorial, entonces hice como una colección de mancias diferentes con las especialistas que tenía, que había ido formando, que se iban destacando en distintas cosas, y ahí le dimos como mucho hincapié con Rochi, trabajamos juntos con ese libro, entonces impuse ese sistema, que hoy, por ejemplo, las ferias de FECA, que se hacen en Buenos Aires, hacemos la lectura de la borra de café o la cafeomancia, que es como poder hacerla rápidamente también, porque si no, es como que la lectura de borra de café puede estar una hora y media la persona leyendo. Entonces, es como tan, puede haber tantas cosas, se pueden empezar a mover gotas o un montón de cosas, que traté de inventar un sistema fácil de entender y fácil de comprender para cualquier persona. Y así fue que me, digamos, también me aboqué a la cafeomancia, sobre todo para eventos, y también para enseñarla, y hacemos velomancia también, y hacemos burbumancia, que eso te va a parecer rarísimo, pero es las burbujas si vos servís ahí ahora mismo, en este momento, distintas copas de champán, vas a ver, o de sidra, o de cualquier bebida burbujeante, vas a ver cómo se mueven hacia diferentes lugares. Y vos vas a decir, pero ¿cómo? Una, la mía se mueve, la otra no se mueve. Eso también se lee, según para dónde se muevan. Por eso, como yo tengo ascendente en Virgo, le tuve que encontrar un sistema, porque no puedo decirte, es intuitivo, no. Tiene un sistema, si se mueven para acá, si se mueven para allá, si quedan en el centro, si van para abajo, si van para arriba. Bueno, y así, encontré el sistema, y bueno, y eso también, inclusive eso lo hago mucho en eventos, cuando yo me estoy por ir, les enseño un par de tips, le digo, bueno, ahora quédense leyéndose ustedes, y se queda la gente leyéndose sus burbujas, y se divierten mucho.
Mira vos, qué interesante, ¿no? Saber cuántas cuestiones uno puede ver, porque en realidad cuando vos estás leyendo La Borra del Café, ¿Qué cosa le decís a la gente? ¿Qué cosa ves de la gente?
No, lo que pasa es que en La Borra del Café no tenemos, o sea, La Borra del Café es súper delatora. Por ejemplo, yo para los eventos en el tarot saco las cartas como la 13, que es la muerte, la torre, el diablo. O sea, jamás en un evento te vas a encontrar con que yo te diga, no, te va. No, inclusive hasta que saquen cartas al revés, te las voy a dar vuelta. Tengo un caso que siempre me hacen acordar. Unas chicas, tienen mi edad ya, pero en un momento yo le dije al padre de estas chicas, por una carta que me salió, que la sacó al revés, le dije, vos ahora disfruta y andate de viaje, pasala bien, porque cuando vengas ya te vas a tener que ocupar de otras cosas. Se la deslicé así con una... Bueno, y cuando el señor volvió de viaje, se enfermó y se fue. Porque la carta del mundo al revés tiene que ver mucho con eso. Y ellas me lo dijeron, me acuerdo perfecto que le dijiste eso a papá. Y es muy duro decirle eso y que te digan, vos lo dijiste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con La Borra del Café? Vos con el tarot podés como sacar lo negativo. En La Borra del Café no podés. Te sale una cruz en el medio, ponele. O te sale una lágrima, o te sale un llanto, un quiebre, una cosa de salud. Y está. Entonces vos tenés que ir como viendo las cosas lindas, por eso inventé este sistema, para buscar el lado más lindo para leer en un evento, pero con La Borra del Café vos podés ver cosas, podés ver un embarazo, O sea, por ejemplo, para que te des una idea, me pasó de ir a, yo voy mucho, ahora no tanto, después de la pandemia no volví a ir mucho, pero a Garbis íbamos. Y vino un día el encargado y me dejó un libro que leía la señora que estaba ahí en Garbis. Me dijo, Jimena, esta mujer me dijo, yo me voy a ir, se va a ir de este plano, dice, pero vos este libro se lo vas a dejar a alguien que veas que sabe hacerlo. Y yo dije, no te voy a aceptar, digo, yo te lo fotocopio y te lo devuelvo y que quede acá, porque tiene que estar acá con el espíritu de ella, ¿no? Me parece a mí. Bueno, la cuestión es que ahí leyéndole un día, en Garbis, al hijo de mi marido, habíamos tomado la decisión de dejarlo, que tenía 17 él, 18, perdón, ya tenía 18, que lo íbamos a dejar con el más chico nuestro, que tenía en ese momento 10. Que lo íbamos a dejar un día y medio, porque nos íbamos a hacer un evento y volvíamos. Y esa noche, leyendo la gorra, vi lo que iba a hacer Nicolás, que fue terrorífico, porque literalmente vi un diablo con un niño de la mano. Entonces le dije a mi marido, no vamos, o sea, Lorenzo viene con nosotros. Y Lorenzo se vino con nosotros. Cuando llegamos, no sabes lo que era mi casa. Bueno, Nicolás es un chico que mi marido adoptó de la calle, bueno, todo un tema. Vos no tenés idea lo que era mi casa, el mismísimo infierno. Y bueno, me lo vio, lo vi en la gorra, yo lo iba a dejar a Lorenzo. Confiaba en él desde mí, o sea, sabiendo lo que podía ser Nicolás, dije, bueno, con Lorenzo, a Lorenzo lo quiere, darle una responsabilidad, va a estar bueno. No, llenó la casa de gente. No te puedo explicar lo que fue.
Qué sí. Bárbaro, ¿no?
Y lo bueno vi en lo una lectura de gorra de café, en una taza que de él, porque la vi, porque siempre íbamos a comer y siempre pedíamos el café para leernos, y se la vi en la taza de él, dije, lo miré a mi marido y le dije, amor, mira esto, porque mi marido lo ve también. Entonces, digo, mira, amor, esto. Bueno, nos vamos a llevar a Lolo. No le dijimos nada, cuando volvimos, no sabes.
Mi qué empleada
me llamó llorando, me dice, no sé cómo vas a entrar. No. Así que, terrible, no, fue terrible. Pero bueno, nada, cosas de la vida.
Cosas de la vida, sí. A veces uno tiene la premonición. Vos lo leíste, yo a veces también tengo la premonición de que algo va a pasar y pasa. Sí. Es terrible esto. Pero bueno, uno, por suerte, tiene esta facilidad, vos con el café y yo con la intuición, la anticipación, ¿no?
Don de anticipación, me encanta.
Me ha pasado de, por ejemplo, cuando fue el atentado de la AMIA, yo era notero 9 Diario, tuve muchos años. Ajá. En 9 Diario. Cuando van a declarar los tipos de la AMIA, siempre vos sabés que se tribunales, los presos entran por la valle, por la alcaldía. Y estábamos de guardia esperando, bueno, imagínate vos, el atentado de la AMIA, lo que significaba, éramos como 2.500 medios, no tanto, pero bueno, era una multitud de periodistas. Y de pronto abren la puerta del Palacio de Tribunales de Talcahuano y empiezan a sacar a tres presos. Y yo digo, estos son los de la AMIA. Y entonces le digo al camarógrafo, prende la cámara, ¿viste? Porque es siempre todo un tema esto. Y corro y engancho al último. Y el último era Telleldín, que era el más importante.
Mirá.
Y lo hice a Telleldín, que después fue tapa de varios diarios, porque fue la primera vez que se conoció la cara de este tipo. Pero yo porque me sentí que algo tenía que ver con el atentado, porque digo, me llama la atención que no lo saquen por la alcaldía, así que esto no lo mezclaron con los presos. Bueno, como eso muchas veces me ha ido muy bien por el tema de la intuición y ese segundo antes, ¿viste que hay un segundo antes que vos reaccionás?
Sí.
Que eso es lo que me pasa a mí, ¿no? El segundo sí. Antes.
Sí, sí, a mí me pasó también ese mismo día porque yo iba a tomar el 95 y justo en ese momento estaba por salir. Y dije, no, mejor me voy a quedar porque voy a hacer primero esto. Había como demasiado, ¿viste cuando hay demasiada paz? Ajá. Que sentís que, no sé, cuando hay demasiada paz, sabés que va a pasar algo. No sé, yo por lo menos. Y no tomé el colectivo. Yo vivía en Pascu y Rivadavia, tomaba el 95 y iba a pasar por la puerta. Y me quedé, y ya cuando quise salir a los 10 minutos, ya había sido el atentado. O sea, porque justo me quedé. No, fue, después me quedé como sorprendida porque dije, wow, si hubiera salido, hubiera tomado el colectivo y hubiera estado ahí.
Sí, sí.
Terrible. Sí, a veces hay que escuchar. Yo creo que todos lo tenemos, pero bueno, también los fortuitos son cosas que tienen que suceder y bueno, también por los fortuitos estamos los que quizás podemos hablar de esos fortuitos, ¿no? Para que no pasen de nuevo, para que la gente esté más alerta.
Tal cual, tal cual. Hiciste formación El doble cuántico con
Sí,
Jean-Pierre Garnier. Contame un
sí.
poco de eso también.
Bueno, el doble cuántico es muy interesante. Es como, es un sistema que inventó también él. Él es un físico cuántico. Él inventó un sistema como para que vos puedas pedirle al doble durante la noche, en estado meditativo. Yo habiendo estudiado control mental como primera cosa que estudié, el método Silva famoso de los 70, 80, yo lo estudié en los 80, en el 90, ponele, pero había sido auge en los 70 y 80. Y me pareció muy interesante porque él le da al doble la capacidad de que sea el que se encarga de resolver tus problemas durante la noche. Eso es para el agnóstico que de repente no cree en el ángel de la guarda o no cree en Dios o no reza. Entonces, tiene un sistema la teoría esta que es pidiéndole a ese doble, vos tenés que hacer unos ejercicios simples, pero que son, por lo que vos vas a pedir, tenés que mandar benevolencia a tres personas. Entonces ya estás haciendo un trabajo energético muy fuerte, porque vos, por ejemplo, vas a pedir por una sola cosa. Lo que te dice él es que vos no, por ejemplo, no te desvíes pidiendo, digamos, paz para el mundo. Vos pedí lo que vos querés. No sé, un trabajo nuevo, suponte, ¿no?
Sí.
Entonces le pedís al doble y él te asegura que en 40 días eso se resuelve. Yo después tomé todas esas teorías y armé mi propio sistema. Yo lo estudié en el 2015, lo fui imponiendo entre mis consultantes, hace esto, hace aquello, fíjate esto así, y en el 2018 ya lo escribí en un libro. Entonces, bueno, la teoría es esta, ¿no? Que el doble te lo resuelve en el sueño. Pero vos para que el doble te lo resuelva, tenés que mandarle benevolencia a tres personas que no sean personas de tu rango sanguíneo, de tu familia, y que vos puedas verlas en el transcurso del tiempo como para ver si a esas personas les pasó algo. Entonces, si vos ves que esa persona, suponte, en un momento viene y se acerca, no sé, vos pedís por el verdulero, por decirte algo, ¿no? Y vas a la verdulería y lo ves contento y decís, ay, no sabés, me enteré que mi mujer está embarazada, estoy re contento, voy a tener un hijo. Ponele, por decirte, ¿no? Y decís, qué bueno, entonces a mí me va a ir bien con lo que yo pedí. ¿Entendés? Es como una especie de alerta que te puede dar. Bueno, yo hice todo un sistema para que hagas un pedido de 3x3, teniendo en cuenta la Trinidad, la Santísima Trinidad, o el misterio de la magia del 3x3, que es lo más esotérico. Entonces ahí hice como un sistema de novena, haces tres sahumerios, dejás nueve sahumerios, haces tres un día, tres, digamos, tres días seguidos, dejás un día descansar, tres días seguidos el mismo pedido, dejás un día descansar y tres días seguidos el siguiente pedido. Entonces vas a completar un 12 en total, porque el doceavo día lo vas a ver, y lo vas a ver resuelto mucho más rápido que a los 40 días, como lo dice él. Porque yo te pongo como la mente obligatoriamente a hacer ese trabajo. Entonces está buenísimo. Y si hacen el sueño es maravilloso. Todo lo que puede suceder en un sueño te puede resolver muchísimas cosas. Si vos mandás es un mensaje a tu cerebro en ese momento que estás en ese estado alfa. Ahí te resuelve un montón de problemas. Es maravilloso. Pero bueno, hay que probarlo. Si no, no, es muy difícil de explicarlo.
Bueno, yo tuve dos sueños premonitorios. El sábado, cuando me acosté, me preguntaban, digamos, hablamos de diciembre, cuando fue el Mundial, si estaba nervioso por el partido de Argentina-Francia. Yo soy futbolero, soy de ir a la cancha. Dije, no, estoy tranquilo. Y cuando estoy tranquilo, generalmente gana el cuadro que yo quiero. Y en la noche, bueno, cuando me desperté, yo vi a Messi con la copa levantada y yo ya lo vi campeón.
Mirá qué bueno, está
Y al
buenísimo.
otro. Y fue campeón. El día siguiente yo tenía un juicio oral en Mercedes, tenía el martes, pero como viste, yo voy y me instalo en Mercedes, me quedo a dormir allá porque era muy temprano, me levanto temprano, pero fui con toda la idea porque había soñado que se suspendía el juicio. Cuando llego al tribunal el lunes, me atiende primero el empleado, después me manda la secretaria y dice, discúlpeme, doctor, acabo de notificarlo que se suspendió el juicio. O sea que, dice, ¿por qué no llamó por teléfono? No, le digo, ya está, estoy acá, no, no se haga problema, pero te quiero decir, las dos premoniciones seguidas, y las dos se cumplieron, Argentina campeón, juicio suspendido. O sea que yo creo que los sueños son muy importantes.
Claro, totalmente, totalmente, sí, sí. Sí, y aparte usar el sueño para este tipo de cuestiones también está buenísimo. O sea, así como los sueños pueden ser premonitorios en tu caso, que la gente pueda usar el sueño para resolver un problema es mágico. Es mágico.
No, totalmente.
La gente a veces no quiere dormir por un problema y al contrario, Garnier lo que te decía, decía, tiene que dormir, decía, usted tiene que dormir y las cosas se solucionan. Entonces, ¿para qué nace? ¿Para qué se despierta el ser humano para dormir? Y yo entre ahí pensaba que soy muy dormilona, yo soy canceriana, me encanta dormir, pero tengo también mucha cosa con el sueño, ¿no? De ver cosas y demás. Y yo decía, ay, qué bueno, a mí me viene bárbaro, porque yo que me gusta acostarme a dormir. Me acuesto tarde, pero soy de que me gusta tomarme mi tiempo para dormir. Me vino fantástico. Esa teoría es maravillosa y la verdad que la he puesto en práctica y he solucionado muchas cosas, inclusive internas, ¿viste? Esos miedos, esas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, cuando no te hablas con alguien y sí, sentís que nunca más te vas a poder hablar. Vos capaz lo resolvés con un mandado de ese pedido al universo mediante el doble en el sueño y resulta que terminás, capaz que no en ese momento, después soñás como en una batalla y lo soñás tan vívido que podés llegar hasta llorar en el sueño y todo eso te relaja y te avala todo lo que vos sentís con respecto a esa situación, así que está buenísimo.
Ahora contame, además sos directora de la Escuela de Esoterismo Fortaleza Mágica.
Sí, es mi escuela, sí. Mira, la escuela la tengo desde el año 2005, le puse ese nombre en el 2017, porque justo tomé un departamento que era 8-10, entonces lo que hice fue tomar el 8 por la carta a la fuerza del tarot, el 1 por la magia, la carta del mago, y después el 0 no iba a ponerle fortaleza mágica loca y le puse fortaleza mágica. Pero sí estábamos un poco locas todas. Y a partir de ahí armé esta escuela. En realidad yo doy clases desde el 2005, tengo muchas alumnas que la verdad que la ingratitud es algo muy, muy, muy que se siente mucho en las alumnas, ¿no? Porque enseguida yo siempre les digo, después voy a ver cuál de todas de ustedes es Darth Vader, ¿no? Porque literal, se dan vuelta a la oscuridad, porque lo primero que te pasa cuando vos empezás a estudiar tarot es que viene alguien y te dice, ay, léeme. Y después ponele que te empieza, bueno, no podés hacer esto por mí, porque si sos seguidora mía, suponte, yo te digo, bueno, hace esto, hace aquello y te va a ir bien en el dinero. Suponte, una velita amarilla con esto. Bueno, y ves que sos poderosa haciendo eso para vos y el otro te lo pide y te empieza a querer pagar por eso. Y ahí es donde te pasaste del lado oscuro y haces magia negra. Y como es muy fácil pasarse del lado oscuro, yo siempre lo digo, es lo que, digamos, coseché muy pocas iluminadas y coseché muchísimas ingratas.
Mira vos. Bueno, ahora tenés en venta para el 2023 un nuevo libro, ¿cierto?
Sí, no, lo tiene en venta Penguin, Random House, en todas las librerías. Los escritores, bueno, ya sabes, cobramos como escritores. Yo soy una de las pocas, bueno, calculo que soy una de las pocas que no cobro adelanto porque no me gusta, porque si no siento una presión, eso es mi parte Virgo. Así que, bueno, está a la venta en todas las librerías. Obviamente yo acá tengo, digamos, yo compro para tener y tengo así como mis puntos de venta, poder mandarlo y demás. Y solucionarle a la persona que de repente en un pueblo chico no lo encuentra. Pero por lo general está en todas las ciudades grandes del país.
Además tenés tu propio canal de YouTube, Jimena La Torre Esoterismo, ¿cierto?
Sí, eso también me costó un montón porque yo lo hacía para una línea que me había comprado la imagen y yo lo hacía para un canal. y ese canal cerró, lo tuvimos 2 años y cerraron, y tuvimos la suerte de que uno de los chicos que trabajaba ahí fuera conocido de mi marido, que también trabaja en medios, y entonces me dijo, bueno, yo te doy todo esto, pero vos conseguiste el link. Conseguí el link porque, bueno, hice un montón de gestiones porque el dueño se había ido a Los Ángeles, hasta que conseguí que me dé el ok con el link y poder seguir con ese que ya tenía un montón de seguidores. Así que, bueno, de ese lo volví a refritar y lo volví a poner a mi nombre, bueno, y ahí, digamos, seguimos con el canal. Y desde el 2017 ya lo hacemos nosotros, mi marido y yo.
Bueno, una obra muy completa la tuya.
Muchas
todos
gracias.
Los ámbitos cubiertos y, bueno, no va a ser la primera nota que hacemos. Este 2023, ¿qué me puedes decir?
Lo que vamos a tener muy en cuenta que al ser el año de Aries Tauro, y esto es porque Júpiter transita Aries Tauro en este 2023, que es el mejor planeta de todos, todos tenemos la posibilidad de colocar el zodíaco en reposo y comenzar de nuevo. O sea, cada uno va desde la cualidad básica de su signo, enaltecerlas, esas cualidades, y ubicarlas como en una posición más fuerte. Entonces, en el caso de Virgo, el trabajo se enaltece, pero también se enaltece algo muy fundamental de Virgo, que es la maternidad, porque Virgo materna cualquier tipo de personas, te digo lo tuyo, ¿no? Otro día si quieres hacer una pregunta para todos los signos, pero materna y alberga enseñanzas para todos, es como el gran padre o la gran madre, porque aparte es la madre, porque nosotros estamos en la... Para mirar nuestra galaxia, nuestra galaxia, nuestro sistema solar está dentro del cúmulo de Virgo. Entonces, por algo después tenemos la Virgen representada en lo religioso y tenemos una constelación que se llama Virgo, que es hacia donde tenemos que mirar para ver ese cúmulo que es el que nos contiene como galaxia. Entonces, lo que tiene Virgo es eso este año, ¿no? Como ser la Matrix de las situaciones a maternar y disfrutar más del trabajo y vivir una vida más confortable, porque a una virgen hay que darle comodidad.
Muchísimas gracias, Jimena Latorre. Gracias. Un abrazo, un buen año para vos, y obviamente que este fue el primero de una serie de reportajes porque te vamos a poner en el staff de invitados.
Así muchas
nos
gracias.
Vas actualizando. Felicitaciones por la trayectoria, la convicción y por la seriedad. Realmente la seriedad
muchas
vale
gracias.
Muchísimo.
Muchas
muchísimas gracias.
Gracias, un beso gigante. Gracias, chau, chau.
Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores, hoy con la invitada Jimena Latorre. La verdad que realmente es sorprendente lo que nos vamos enterando y lo que vamos conociendo a través de esta astróloga, que como dije antes, es especialista en tarot, cafeomancia, bueno, tiene una trayectoria vastísima. Como es habitual, en la operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Buen año 2023 para todos. Seguimos aquí en Cultura, la radio, octava temporada del País y los Escritores. Gracias.
Sophisticated mama, come on you disco lady, yeah, stay with me tonight mama, yeah.
If you hear any noise, it ain't the boys, it's ladies now, uh-huh.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.